minutos es el portal informativo a través de colmundoradio.com.co, las estaciones Colmundo en todo el país. Y también en las aplicaciones gratuitas ustedes nos siguen 24 horas al día, igualmente a través de canal VIP.tv, dos medios, una verdad. El próximo año es año de elecciones presidenciales en Colombia y en el ánimo de la imparcialidad y de la objetividad informativa hemos cursado invitación a los precandidatos presidenciales aquí a los estudios de Colmundo para que en igualdad de condiciones de tiempo y espacio dialoguen con nosotros, presenten sus propuestas, nos entreguen sus impresiones sobre lo que está pasando en el país, en un diálogo que es muy, muy transparente y muy agradable. Hoy el turno es para la doctora Claudia López, quien es senadora de la República por el partido Alianza Verde, una de las primeras en anunciar su precandidatura presidencial, y la hemos invitado para hablar de eso, de su propuesta y también de otros temas muy moviditos por estos días en nuestro país. Senadora, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Mil gracias por la invitación, aquí empezando la mañana con cafecito caliente y pues con todo el ánimo dispuesto hoy para apoyar a Colombia. La verdad es que hoy es uno de esos días en los que uno tiene la ansiedad a tope, porque por la tarde partido y mañana papa, es demasiada emoción el tiempo.
Esta es una semana movidita. 7 grados de temperatura tuvimos hoy al amanecer 20 en Bogotá, 27 en Barranquilla, o sea que siempre hay diferencia y esperamos que la temperatura se mantenga. Bueno, senadora, ayer estábamos hablando un poco y aquí analizando con John Didier el fenómeno este de la inscripción de precandidatos por firmas, y hablábamos también de que es tal el desprestigio de algunos partidos políticos en Colombia que hasta sus propios candidatos e incluso muchas de sus cabezas visibles deciden hacerse a un lado, de no reconocer el respaldo de su partido y presentarse por firmas con el argumento de que es un grupo de amigos, de empresarios, de grupos significativos, los que me han pedido proponer mi nombre y demás. Mientras eso ocurre, la gente empieza a desconfiar porque dice, ¿por qué se alejan de su partido y se presentan por firmas? Y ayer, pues, avanza la reforma política en el Congreso de la República. Usted sí va respaldada por su partido, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros sí hemos hecho un esfuerzo enorme. Yo no creo en los caudillismos ni en los disfraces. Yo creo que para sacar a Colombia adelante se necesita mucho liderazgo colectivo, porque además no se trata solamente de ganar la presidencia de la República, se trata de cambiar el Congreso de la República, de promover a mujeres y jóvenes y nuevos líderes a alcaldías, a consejos, a gobernaciones. Y eso no se hace pues con caudillismo, decir, elíjanme a mí que yo soy la solución, o peor, como el señor Vargas Lleras, pues que es un politiquero redomado, y tan desprestigiado está su partido, Cambio Radical, que cree que posando por firmas los ciudadanos nos vamos a olvidar de su prontuario, de que avaló a un asesino como Kiko Gómez, de que su partido es el que tiene más condenados por parapolítica. La verdad es que no solamente es un abuso de los políticos como Germán Vargas con los ciudadanos, sino que además, digámoslo francamente, mi hermano, se tiró el mecanismo de las firmas, esa es la verdad, porque las firmas estaban hechas justamente para que ciudadanos común y corriente, no políticos con partido y trayectoria, pudieran organizar una nueva expresión política para competir con los partidos tradicionales. Para eso fue que la Constitución del 91, digamos, consagró la figura de que alguien pueda iniciarse en política vía firmas. Pero si un politiquero con partido, con maquinaria, con mermelada, puede disfrazarse con las firmas, pues la verdad es que ese mecanismo se acabó.
Porque hay varios ejemplos, ¿no? Alejandro Ordóñez, conservador de Racamandaca, anuncia que va por firmas, pero que si el conservatismo le da el aval, lo recibe. Luis Fernando Velasco, quien ya nos visitó, dijo, va por firmas, un grupo de empresarios que me respaldan, aunque él es reconocido.
No, le estaba de precandidato en el Partido Liberal.
No.
Son 25.
Aquí nos dijo que no.
Aquí dijo que no. No puedo creerle.
Se va a presentar por firmas, por petición de un grupo de empresarios del país, especialmente del sector manufacturero, textil, especialmente.
No, eso sí sería un despropósito absoluto.
Y son 25 los candidatos que hasta el momento se han inscrito con firmas.
Que han solicitado recoger firmas. 26 con el señor Germán Vargas. Pero sí, yo la verdad creo que estas son las razones por las cuales, con razón, los ciudadanos desconfían de los políticos, porque es que son como unas langostas. Cada vez que uno abre un mecanismo, o la Constitución abre un mecanismo para que los ciudadanos puedan domesticar a la clase política, competirles, aislarse de la política tradicional, entonces llegan políticos como Germán Vargas o Ordóñez y ¡ca! Se tragan los mecanismos de los ciudadanos para disfrazarse ellos en su tradición política. Yo creo que es una falta de respeto, pero la verdad le diría, francamente, que creo que el tiro les va a salir por la culata. Yo creo que ese acto desesperado del señor Germán Vargas, porque eso no es ningún acto de fortaleza, sino de desesperación y de debilidad. estoy tan en la inmunda, tampoco cree la gente en mí, tan mala imagen negativa tengo yo como persona y mi partido como colectivo, que voy a ver si me disfrazo por firma. Yo creo que los ciudadanos no somos tontos, los ciudadanos sabemos perfectamente quién es quién, cuál es su trayectoria y cuál es su hoja de vida, y no nos vamos a dejar engañar con este tipo de jugadas políticas.
Serían más que como langostas, como camaleones.
Además, sí, de acuerdo. Se disfrazan de una cosa y de otra.
Senadora, ¿a usted cómo le va en la plaza pública? Porque así como hay mucha gente que la quiere, que la sigue, que le promete su respaldo, hay también quienes le dan muy duro por distintas razones. Porque usted es frentera, porque usted da debates, porque usted habla de frenteros políticos. Esta semana le sacaron a relucir un libro en el que dice que a usted las FARC le pagaron sus estudios. En fin.
Que es un engaño absoluto. Sí. Yo la verdad les agradecería que no le den bombo a ese tipo de noticias falsas.
La esperamos que viniera para preguntar.
Correcto. Mi libro se llama Adiós a las FARC. Ustedes lo saben, lo lancé desde hace 2 años. Y esa es la típica jugada sucia de los uribistas. Es una cosa increíble que todavía se presten a este tipo de mentiras y de abusos. Entonces fabrican un meme diciendo, le cambian el título a mi libro, ¿no? Agradecida con las FARC. Cuando mi libro se llama Adiós a las FARC. ¿Y ahora qué? Lo lancé desde hace 2 años en la Feria del Libro en compañía de Antonio Navarro y de Sergio Fajardo. Y es un libro muy serio, yo invito a los ciudadanos. Yo creo que yo soy la única candidata presidencial que desde hace 2 años publicó un libro diciendo qué quiere hacer con Colombia, cómo lo va a hacer, cuánto cuesta, cómo piensa financiarlo. Eso es lo que ese libro dice. ¿No? Nos hemos dado a la tarea de salir de las FARC. Ahora tenemos que pensar cómo reconstruimos el país, cómo lo ponemos al servicio de los ciudadanos, de las mujeres, de los jóvenes, cómo generamos empleo, cómo derrotamos la corrupción y construimos equidad. Y esta gente del uribismo, que es una capacidad de mentir, de engañar, es una mala leche infinita. Se inventa ese meme, le cambia el título al libro, se inventa eso de que las FARC, digamos, me pagaron mi educación, háganme el favor, la estupidez, por favor. La educación me la pagaron mis papás y el ICETEX.
¿Por qué aseguró
usted que es el uribismo? Porque todas las cuentas que mueven eso son del uribismo. Todas las cuentas que mueven eso son del uribismo. Es que esto no lo hacen por debajito de cuerda. Ahí está en Twitter. Usted puede entrar a Twitter y mirar quién lo saca. ¿Quién lo saca y quién lo publica? Cuentas del uribismo. De manera que esa es la política sucia. Además de corrompidos, no, porque se financian con plata de Odebrecht. Como uno los denuncia, entonces le fabrican este tipo de mentiras para tratar de desacreditarlo. Entonces yo la verdad invitaría al país a que no nos dejemos engañar, mi hermano. Mire, yo no me imagino cuántas familias colombianas han peleado pues en un almuerzo de domingo por quién es uribista y quién es santista. Y la verdad es que todos los escándalos de corrupción lo que nos están demostrando es que ese par de piscos para robar son idénticos. Ambos le recibieron plata de Brecht, ambos dieron sobornos durante sus gobiernos para pagar ese apoyo. Ambos compran congresistas con mermelada, no es bueno para la reelección, el otro para la paz. Entonces, si Colombia quiere cambiar, tiene que salir de Uribe y Santos, y salir de sus candidatos, y salir del señor Germán Vargas, y de esa política tradicional, clientelista, corrupta, que ejercen los unos y ejercen los otros. Esa es la manera de gobernar de ambos. De manera que me parece que ese es una tarea, digamos. Si estamos muy cansados de la corrupción y muy desesperados con que nos roben de la manera que nos están robando, vamos a tener que salir de los mismos con las mismas.
Bueno, antes de darle paso a John Didier y a otra serie de preguntas que tienen los compañeros en otras regiones, decía yo que usted fue de las primeras en anunciar su precandidatura presidencial a las elecciones del 2018, a las presidenciales, pero también fue la primera en de alguna manera hablar de la lucha contra la corrupción y de convocar a otros líderes y de decir que había que unir varias voluntades. Eso fue antes de que se conociera el escándalo de Gustavo Moreno, de los expresidentes de la Corte, de Ya Dónde Vamos, de Musa Bezaile, de Mansur, de Hernán Andrade y demás. Sí. Y decíamos con tristeza que cuando se corrompe la sal y cuando ya la corrupción alcanza semejantes niveles, la gente y el colombiano tiene razón en desconfiar de todo.
Claro, con
desconfiar
razón,
de todo. Imagínense. Entonces le hemos preguntado a los precandidatos aquí cuál va a ser la estrategia dentro de toda la propuesta de campaña para lograr que los colombianos recuperemos la confianza en las instituciones, en las cortes, en la justicia, en el Congreso, que sigue siendo también en un mayor número, gozando de mucho desprestigio. En fin, eso fue antes de que se conociera este escándalo de los grandes.
Claro,
procesos.
Pero fíjese que es que, digamos, esto no es una moda. Ahora todo el mundo habla de corrupción por moda. Yo desde hace un año dije, mire, habiendo salido de las FARC, que tenían bloqueada la política de este país, bloqueada la posibilidad de ver otros temas, otras noticias, otras prioridades, nuestra gran prioridad tiene que ser derrotar la corrupción y construir equidad. Eso lo dije desde el año pasado, con ese propósito lancé mi precandidatura, con unas propuestas muy concretas. Y en estos meses los hechos me han dado de sobra la razón. es que lo que está corrompido no es solo la política. Ahora sabemos por qué la corrupción en la política sigue impune y sigue impune y sigue impune. Pues porque los políticos compran los jueces. Y entonces nadie sanciona a los políticos. Esa es la verdad, eso es lo que hemos estado descubriendo ahora. Y esto que estamos descubriendo de compra-venta, o sea, si la Corte Suprema de Justicia se vuelve como un cartuchito donde se compran y se venden fallos, se compran y se venden órdenes de captura, se compran y se venden procesos. Imagínese usted lo que ocurre en el Tribunal de Córdoba, o de Sucre, o del Meta, o en algún juzgado que no tenga mayor vigilancia en Bogotá. La verdad es que esto es profundamente grave. Y yo lo que les digo es a los ciudadanos, miren, no crean por un minuto que va a ser la misma clase política corrupta la que nos va a sacar de este enredo. Yo por eso me di a la tarea de salir a la calle y decirle a los ciudadanos, vean, la solución está en ustedes. Inscríbanse para votar, firmen para que ustedes puedan votar los 7 mandatos de la consulta anticorrupción que el Congreso no quiso aprobar. Firmemos para que se acabe esa vagabundería de la mermelada, que no es otra cosa que el manejo del presupuesto por debajo de la mesa en acuerdos entre congresistas y ministros para robarle la plata a los colombianos. Y se la roban para dos cosas. Una, para sus campañas. Y dos, para comprar jueces. Entonces, si no le ponemos coto a eso, pues no vamos a salir del problema. Y eliminar la mermelada es algo que yo he propuesto durante 3 años en el Congreso y siempre lo han hundido. Por eso es que tenemos que imponerlo por voto popular los ciudadanos. Y yo le quiero agradecer nuevamente a la gente que firmó la consulta anticorrupción, pero invitarla a que se tiene que inscribir con su cédula para votar. Porque a la corrupción no la vamos a derrotar, mi hermano, ni quejándonos, ni en Facebook, ni en Twitter. La tenemos que derrotar el año entrante en 3 pasos muy concretos. El 10 de marzo votar los 7 mandatos de la consulta anticorrupción para eliminar la mermelada, la contratitis a dedo, limitarlos en el periodo a máximo 3 periodos, bajarle el salario a la mitad a los congresistas, ponerle la sanción a las empresas como Odebrecht que compran contratos con sobornos, de que le podamos cancelar sin indemnización todos los contratos que tenga con el Estado, quitar esa vagabundería de la casa por cárcel. Todo lo que nos cuesta medio meter a un bandido a la cárcel, y cuando al fin lo agarramos, lo mandan para su casa o para un club. Pues eso es una invitación a seguir robando. De manera que mi invitación es muy concreta. No es una reforma, no es una ley, no es el Congreso. Es el voto libre de los ciudadanos lo que le va a poner coto y sanción a la corrupción. Y eso se va a lograr el 10 de marzo votando los 7 mandatos de la consulta anticorrupción, el 11 de marzo eligiendo gente distinta. Yo sí le digo a los colombianos, por favor, tengan un mínimo de sensatez. Si vuelven a elegir a los mismos bandidos de Cambio Radical, a los mismos bandidos de la U, a los mismos bandidos de la politiquería, pues simplemente este país no va a cambiar. Todo el Congreso se cierra el año entrante. Yo creo que ese es el gran sueño de los colombianos. Ganarse el baloto y cerrar el Congreso. No se van a ganar el baloto. Trabajen juiciosos desde por la mañana, que eso es un embeleco. En cambio, el Congreso sí se cierra cada 4 años, completico. Y todas las curules vuelven a manos de los ciudadanos. Entonces, por favor, decidan el 11 de marzo del año entrante dárselo a gente decente. Este no es un problema ideológico. Gente decente, capaz. Hay en todos los partidos, hay que decirlo. Pero no se eligen porque las maquinarias y el billete les ganan. De manera que eso solo con el voto. Y luego, una coalición, yo sí estoy convencida de que para romper el círculo vicioso de presidentes que compran congresistas con corrupción y con impunidad, se tiene que armar una coalición de gente seria, independiente, que ha demostrado a lo largo de su vida que no se compra y no se vende, como Sergio Fajardo, como Jorge Enrique Robledo, como Antonio Navarro, como yo. Llevamos muchos años y tenemos las manos limpias y podemos mirar a los ciudadanos a la cara, porque no tenemos nada que ocultar y porque no tenemos ningún prontuario. Y si logramos construir una coalición que va muy bien, muy bien, y presentar un candidato único y una lista, ojalá conjunta, al Congreso, yo francamente creo que estaríamos dando ejemplo de soluciones de liderazgo colectivo para sacar del hueco en el que está a Colombia.
Omar Antonio, nos confirma la senadora Claudia López con esto que acaba de decir, una información que dimos en días pasados, y es sobre esa posibilidad de tener un candidato único entre el Polo y el partido Alianza Verde a la presidencia, y también sería al Congreso de la República. Tendrían,
pero somos tres, no somos dos, somos tres. Somos Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, el Polo Democrático, que tiene como candidato al doctor Robledo, y el Verde, donde estamos Antonio Navarro y yo. Y llevamos varias semanas, yo no quisiera anticipar, pero llevamos varias semanas trabajando muy juiciosos en construir un programa conjunto, una visión. ¿Qué le ofrecemos a Colombia? ¿Cómo es que vamos a recuperar la educación, la salud, a generar empleo, a derrotar la corrupción, que es el gran cáncer de Colombia? Y también un mecanismo para seleccionar una candidatura única. Yo confío, tengo mucha ilusión, porque hemos venido trabajando muy duro, hay mucha camaradería, mucha decisión, mucha esperanza de sacar a Colombia adelante, y muy pronto vamos a dar un anuncio positivo, creo yo, para el país.
¿Y cómo sería ese mecanismo para coger un candidato entre los tres partidos?
Estamos viendo varias opciones. La que a nosotros, los verdes, nos gusta más es que sea por voto popular, que esto no sea con componendas, sino que el 11 de marzo del año entrante la gente vaya, vote por nuestra lista del Congreso, ojalá conjunta de gente extraordinaria, una lista de lujo de colombianos y colombianas intachables, y haya una especie de consulta interpartidista y la gente con su voto escoja. Hombre, en este momento me parece que Sergio sería el que mejor conduciría esa coalición, o lo que se necesita es alguien con mucho carácter como Claudia, y al que gane lo apoyamos, pero yo creo que eso debe ser por voto popular.
¿Pero esa lista al Congreso de la República sería solo por un partido o con la reforma política que se está tramitando? Con la reforma política que se acaba de aprobar en Comisión Primera de la Cámara, ahí ya se pueden tres partidos sacar una lista.
Eso ya se puede, porque es una de las pocas cosas, yo diría, que quedó en pie de la reforma de equilibrio de poderes. Nosotros en esa reforma dijimos, una de las cosas que equilibraría el poder en Colombia es que los partidos minoritarios alternativos podamos coaligarnos para tener listas conjuntas a las corporaciones públicas, y quedó aprobado y ya está en la Constitución, digamos, eso no necesita de nueva reforma política, sí. Es lo que te quiero decir. Quedó contemplado que los partidos que sumados tengan menos del 15% de los votos y representación en una corporación, o sea, que realmente sean minoritarios, podrán coaligarse para presentar listas conjuntas.
¿Y eso que aprobaron anoche, que ciudadanos que demuestren tener seguidores puedan ser avalados por un partido político, cómo lo encuentra, cómo lo ven?
No tengo claro eso que me estás diciendo. Sí, ¿qué fue lo que aprobó?
La Comisión Primera de la Cámara aprobó la reforma política, sí. Entre ellas la Comisión de Aforados, lista cerrada para el 2022,
sí, pero
sigue
para
en debate.
Sigue
en debate. Y también se aprueba que ciudadanos que demuestren tener seguidores pueden ser avalados por un partido político.
No tengo claro eso. Yo entiendo que lo que crearon fue un mecanismo, digamos, de adquisición progresiva de derechos. Es decir, que unos ciudadanos pueden, como afiliados, crear un nuevo partido y ese partido, digamos, podrá avalar candidatos. En la medida en que gane, por ejemplo, si se forma un nuevo partido y ese partido postula un candidato a la alcaldía de Bogotá y gana la alcaldía de Bogotá, automáticamente adquiere el derecho progresivo de avalar gente en esa circunscripción. Y si va ganando y creciendo en varias circunscripciones, pues puede, digamos, hacerlo igualmente. Pero el lío aquí es lo que hablamos antes. Eso suena muy bonito para los ciudadanos, pero después se aparecen los Ordóñez y los hermanos Vargas y se comen el mecanismo.
Decimos, bajo esa figura, entonces, ciudadano es...
Ciudadano es cualquiera. Claro.
Entonces, yo soy ciudadano y tengo un grupo significativo que me respalda. Bueno, le tengo una pregunta que nos llega desde Mocoa, en el departamento del Putumayo, pero antes le voy a dar paso a nuestro compañero Ricardo Villamizar, que está en Cúcuta, y quiere preguntarle a la doctora Claudia. Gustavo, por favor, acondicionamos a la senadora para que pueda escuchar las preguntas de nuestros compañeros en todo el país, en este diálogo que tenemos con la doctora Claudia López, precandidata presidencial por el partido Alianza Verde, con noticias, y vamos a entrar también un poquito más en su propuesta puntual para llegar a la presidencia de la República. 6:50, Ricardo, desde Cúcuta, lo escucha la senadora Claudia López.
Senadora, muy buenos días, la saludamos desde la frontera con Venezuela, donde hay preocupación porque durante el actual gobierno se ha reclamado mayor atención para esta zona de frontera. Nos vemos inmersos en casos de corrupción en el norte de Santander, no llegan ayudas. ¿Qué proponerle a la región de frontera para realizar en este último año desde el Senado de la República, y pues propuestas en su candidatura hacia esta región? Y también, ¿cómo analiza la situación de su partido en Cúcuta, donde en la anterior campaña para alcaldía, gobernación, se vieron controversias con algunos candidatos? El anterior alcalde fue avalado por el Partido Verde, ahora se dice que va a aspirar al Congreso de la República con el aval del Partido Verde, y siempre se ha dado una diferencia política desde su punto de vista con la permanencia del exalcalde Don Amario Ramírez en el Partido Verde en la ciudad de Cúcuta. Estos dos temas puntuales, doctora, desde Cúcuta.
Pues mi hermano, yo desde hace más de un año, antes de que se formara el lío con Venezuela, esta crisis en la que se están devolviendo por la dictadura en Venezuela tanto colombianos como venezolanos, desde hace más de un año fui hasta Cúcuta, me acuerdo, estaba la cumbre de gobernadores, y presenté en esa cumbre y presenté en la Universidad Francisco de Paula Santander una propuesta de crear un fondo de desarrollo para la frontera, un fondo que cubriría no solamente el norte de Santander, sino Arauca y La Guajira, para hacer un desarrollo de la frontera en los temas de generación de empleo que se necesitan con urgencia, en los temas de educación y salud, porque los servicios de atención social son muy malos, especialmente en esa región, y de fortalecimiento institucional en seguridad y justicia, porque allá el problema de las BACRIN, del ELN, es brutal. Hice el cálculo, propuse 5 billones de pesos de ese fondo de fortalecimiento de las fronteras. Y he hecho 2 debates en el Congreso, y no he logrado que el gobierno haga caso a estas cosas, porque el gobierno está aquí demasiado metido en otros temas y no le para bolas a la región de las fronteras. Y ahora sí que lo necesitamos con más urgencia, ese fondo de inversión de fronteras, porque ahora tenemos a más de 350 mil venezolanos que se han venido huyendo de la dictadura de Maduro en Venezuela. Yo los entiendo y me solidarizo con ellos. Es que allá la situación es de dictadura, allá los matan, los persiguen, no hay comida, no hay empleo, hay persecución política. O sea, es muy grave. Pero nosotros tenemos que prepararnos, porque nosotros no le podemos dejar este lío a Cúcuta y decirle a la alcaldía de Cúcuta, bueno, usted cárguese. No, es obvio que necesitan un fondo de atención humanitaria y de desarrollo de la frontera. De manera que yo seguiré insistiendo en esa propuesta que desafortunadamente el gobierno nacional no ha adaptado. Ahora, hermano, sobre lo siguiente yo le digo, lo que no sirve que no estorbe. Yo no estaba en el Partido Verde cuando avalaron a don Amaris, pero tengo la peor impresión de su alcaldía, la verdad. Y además he hecho varias denuncias de casos de corrupción, de contratitis a dedo. En la alcaldía de Cúcuta se contrataba con un proponente casi toda la contratación. Eso es corrupción clara y cantada. De manera que ahí he hecho grandes denuncias sobre ese tema y celebro que el señor ya no esté en el Verde, que se vaya para el partido que sea, donde los politiqueros que sea. Aquí lo que no sirve que no estorbe. Yo la verdad creo que el Verde, mejor, si no puede hablar candidato porque no hay gente decente, mejor que no lo haga. Pero que en ningún caso se preste a ser vehículo para representar cosas distintas a lo que es nuestra plataforma de defensa del medio ambiente, de defensa de la paz, de la desarrollo social, salud y educación de los colombianos. De manera que en el caso de Don Amaris, pues siquiera no está.
A propósito de ese tema y de los avales, senadora, mire, aquí desde Mocoa, en el Putumayo, me piden que le pregunte por qué no se ha pronunciado por las anomalías y presuntos actos de corrupción protagonizados por la gobernación del Putumayo, que lidera el Partido Verde, en casos como el programa de alimentación escolar, el transporte escolar y el nepotismo, como sí lo ha hecho en otros lugares del país.
En todos están, allá hay una disputa política enorme contra nuestra gobernadora, que además es una mujer y muy joven, ¿no? Entonces, además de la competencia política, le cae el machismo en pleno. Yo la verdad tengo la mejor opinión de la gobernadora y del alcalde de Mocoa, que no es del Verde. Los he ido a acompañar muchas veces porque además en medio de semejante tragedia lo que necesitaban era apoyo. Más recursos para Mocoa, un mecanismo transparente para invertirlos. Yo la verdad creo que el Putumayo lo que necesita es apoyo y no que quede preso de una disputa política. La gente que me ha enviado nunca me ha negado, ni porque sea mi partido ni porque no sea mi partido. Yo pongo las denuncias que me llegan. Si la persona que me está hablando, con mucho gusto, yo le digo, mi teléfono bien lo puede anotar, no es ningún secreto, 317-648-8567. Mi correo electrónico, clopezsenado10@gmail.com. Cualquier ciudadano que tenga una prueba, un indicio de que hay un acto indebido de corrupción, de cualquier político, incluido uno del Verde, me lo manda y yo inmediatamente lo traslado a las autoridades. Lo que sí creo es que esto no puede ser preso del chisme, digamos, ni de la disputa política local, sino que esto es con seriedad y con información, no con rumores. Todo lo que me ha llegado, incluso, insisto, de gente del Verde, yo lo he denunciado, por supuesto, porque esa es mi obligación, no solo como ciudadano, sino como senador.
Siempre hemos hablado aquí de las mujeres candidatas y precandidatas presidenciales, formando la misma pregunta, si sienten que son víctimas del machismo, por ejemplo, de Colombia, que es un país todavía machista, si usted ha sentido de pronto discriminación por ser mujer o por su condición sexual o por su postura política, ¿eso se percibe, se siente todavía, senadora?
Sí, y en el Congreso más. Yo la verdad le digo, yo nunca me había sentido, digamos, especialmente discriminada ni maltratada hasta que llegué al Congreso. Eso es un antro de patanería. Es impresionante. Además de corrupción, es un antro de patanería. Y claro que todas las mujeres en Colombia, no yo en particular, o las precandidatas presidenciales que están en otros partidos. Y debo decir además que yo creo que es muy bueno para Colombia que haya tantas candidatas mujeres en diferentes partidos. Yo creo que eso es bueno para que tengamos mayor representación, para que la voz de las mujeres se sienta, para que sus prioridades ingresen a la política pública. Pero sí, desafortunadamente este es un país muy machista, que desprecia la labor de las mujeres, que cree que las mujeres somos mejor sumisitas y calladitas y en la casa, pero que no estamos, digamos, para asumir otras tareas. Y la verdad es que las mujeres de Colombia hemos sacado este país adelante. Las mujeres de Colombia son las mayorías, no en el Congreso ni en la política, pero sí en las organizaciones sociales, en las organizaciones de víctimas, en las organizaciones comunitarias, que son las que de verdad en el día a día sacan a sus barrios adelante, a sus hijos adelante, etcétera. Y el problema hoy, diría yo, no, el machismo mata, es que ese es el principal problema. No es un tema simplemente de desprecio ni una actitud, digamos, de violencia psicológica. Es que yo quiero recordar que cada 12 minutos a una mujer la golpean. Y cada 72 horas a una mujer la asesina. Entonces el machismo es un problema que mata mujeres día a día en Colombia. Y yo por eso he hecho una propuesta muy concreta de fortalecimiento de las comisarías de familia y del sistema de justicia para proteger la vida de los niños que están siendo brutalmente abusados, incluso sexualmente, y de las mujeres. Y que no encuentran, en la mitad de Colombia, mi hermano, no hay un comisario de familia. Ni lejos ni cerca, no hay. De manera que eso repercute, digamos, en un nivel de impunidad.
Estamos con la senadora y precandidata presidencial por el Partido Alianza Verde, Claudia López. Hacemos una pausa para tomarnos otro cafecito, para cumplir nuestros compromisos comerciales y regresamos con ella.